De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues vamos a ello. Vamos a empezar nuestra segunda hora de programa desde hoy en Madrid, que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde en esta sintonía al 101.3 y el 106 de la FM. Tiempo en esta hora para hablaros de muchos asuntos, por ejemplo, para que recordéis que si tenéis muchos objetos que ya no utilizáis en casa, los podéis vender. Tiempo también para que nos fijemos en que mañana celebraremos el Día Nacional de la Epilepsia. Todo ello aderezado con música, con la ayuda de Manolo Calderón y, por supuesto, poniendo los puntos sobre las íes, hablando de lenguaje con Rafa Cerro. Rafa Cerro, muy buenos días.
Hola, Manuel, buenos días. ¿Qué voces te ha puesto, no?
Perdone usted, pero Manuel vendrá luego. Manolo Calderón estará aquí en torno a las 11:30 de la mañana. Soy Belén, aunque tenga esta voz, ¿eh?
Sí, esta voz de Manolo, ¿de qué he hecho dimana que tengas esta voz?
De un virus. Un virus caprichoso que me lleva dando la tabarra desde el pasado viernes y que va, viene, sube, baja y ahora no sé dónde se ha puesto. Pero me ha fastidiado un poquito más. Las cosas de la primavera y los cambios del tiempo.
Y de la primavera de la edad también. Es que en la adolescencia revolucionáis así.
Va a ser eso.
Sí.
La adolescencia que se lleva fatal.
Sí, sí, sí.
Oye, que vamos a ir, bueno, ni siquiera a tiempos de la adolescencia. ¿Me vas a llevar a tiempos del colegio? Me da a mí la sensación.
Son actuales. Fíjate qué paradoja. Hay una regla que tenemos clara desde casi el principio de los tiempos. El sujeto y el predicado concuerdan en género y número. Una pelota bota, dos pelotas botan.
Es de EGB, te lo decía yo.
Vamos a centrarnos en lo del número. Pero yo no sé si luego... No sé si luego esto lo estamos utilizando bien.
¿Tú crees que no sabemos utilizar? ¿Que no empleamos el verbo en el tiempo correcto?
Mira, te leo un parrafito pequeño de la primera página del País de hoy.
Uh-huh.
Está hablando de lo de las declaraciones de Aznar en la tele, en Antena 3, primera página. Le dieron en la espalda públicamente una larga fila de dirigentes, entre ellos tal. Le dieron en la espalda una larga fila de dirigentes.
Esto
¿cuál es el
mal.
Sujeto? El sujeto es la fila.
Sí,
la larga,
una larga fila.
Fila de dirigentes o de lo que sea, da igual. La fila es el sujeto. Una larga fila le dieron la espalda.
Una larga fila le dio la espalda,
claro,
públicamente.
Claro. Lo hemos sacado de aquí, pero podríamos sacar ejemplos similares de otros muchos diarios. En días no muy lejanos y relativos a la misma cuestión. Concordancia en número entre sujeto y predicado. He intentado recordar y consultado a gente de mi edad. No llego a estar seguro. Me parece que esto era de primero, de lo que se llamaba la EGB. Educación
no
General
me acuerdo.
Básica. Creo que era de primero de EGB, pero no estoy seguro.
Puede que fuera de un poquito más avanzado, ¿eh?
Sí.
Yo creo que a lo mejor sí.
Yo creo que...
Es que en primero, no lo sé, ¿eh?
Las tres versiones que he encontrado,
bueno,
de coetáneos míos, de casi abuelos,
de GB,
decían
sí.
Que era de primero. No lo sé exactamente, es de los principios de la educación general básica. Y sin embargo lo estamos olvidando, y la prensa en concreto lo está olvidando. Hay un problema en la prensa. Hace ya unos años que no estoy en un diario, al menos no trabajando todos los días, pero sí he preguntado también a algunos compañeros, y ya no es lo que era entonces la cosa, ya no hay correctores. ¿O no hay tantos correctores?
Efectivamente, pero perdóname, hace ya muchos años, y lo sé porque me ha pasado a mí de primera mano, los correctores éramos becarios. Y estoy hablando yo de mis tiempos cuando estaba todavía en la facultad y empezabas a hacer ya tus primeras becas. Yo estuve de correctora en El Mundo, y como yo otros muchos. Cierto es que nos hicieron una prueba de selección, donde nos dieron muchos textos y había que corregir, pero los correctores éramos personas que estábamos en la facultad, que accedíamos a una beca, que éramos becarios como tal, y éramos los que corregíamos los textos a los redactores, a los periodistas, ¿ya?
Eso
cosa
no
que siempre me ha parecido sorprendente.
Sí, eso no lo he vivido yo.
Lo he vivido yo y ya te
no,
digo.
No es pues, uno de los diarios en
estamos
los que
hablando
trabajado, no,
del
no
año
lo
94,
los becarios
95.
Eran los correctores, ¿sí?
Yo estaba en cuarto de carrera, me dieron una beca en el diario El Mundo, para convertirme en corrector.
No, pero esto no es que estés tú delante, no es porque estés tú delante, entonces eras muy buena, la prueba sería muy dura, esto no es lo habitual.
No. Y como yo, otros muchos, nos hicieron una prueba tremenda, fuimos muchísimos los que nos presentamos.
Los correctores
a esa prueba,
que yo me he encontrado, pero no solo eran gente de contrastada sapiencia, sino además de edad provecta, y era gente muy buena. Los últimos, los de Diario 16, y eran muy buenos y era gente mayor. No, tiene por qué ir unido, pero a veces iba unido.
A mí siempre me sorprendió, por eso te digo que hace ya mucho tiempo que lo de la labor del corrector me da a mí la sensación de que ha pasado
aquello
un poco a la historia.
Funcionaba como un reloj. Todos los días te cazaban en alguna. Era muy bueno.
Sí, ¿eh? Yo también cazaba.
Sí. Sí. Todos los días, ¿eh? Era raro
todos,
que no
todos,
te pillaran
todos los días.
En algo, ¿no?
Pero el problema de que tú fueras becario era que el señor redactor o el señor periodista o la señora no te creía. Y entonces tenías el problema que tú, todos los cambios, todas las correcciones las hacías en un papel escrito con un rotulador rojo y era el redactor el que tenía que introducir el cambio en el ordenador.
¿Pero en qué estructura laboral o vital simplemente es el neófito el que corrige al
en
mayor?
Ninguna, pero a mí me contrataron para eso, vamos, me contrataron, me dieron una beca que cobraba 30.000 pesetas, me acuerdo perfectamente, por hacer ese trabajo, y por estar 8 horas seguidas sin levantar la cabeza de un papel.
Belén, me haces sentirme mayor. Yo me refiero a lo de toda la vida, a lo de la mesa de cierre, donde llevabas tus textos muy pulcros y muy mirados ya por ti mismo. Y sí, en alguna ocasión te pillaban todavía en alguna y eran gente que era lo mejor de lo mejor, aquella gente de la mesa de edición.
Yo lo he vivido así. Ha sido en el diario El Mundo. No sé cómo funcionan a día de hoy.
Ahora es obvio que, desde luego, si hay algún corrector, es un becario, está claro, ¿no? O no lo hay. No es un... Mira, el otro
pero
plural.
Pero quiero reivindicar eso, sí, precisamente. Figura, sí. Que aunque sean los becarios, a lo mejor los becarios a veces pueden tener, a lo mejor simplemente más tiempo a la hora de mirar y ver dónde se encuentran las faltas o dónde, por ejemplo, tenemos estos problemas del plural. Pero se lo dices tú y te creen. Se lo dice el becario,
ergo,
y no te creen.
Ergo, el menor no debe corregir al mayor, porque aunque el
o
otro,
el mayor,
aunque solo sea por sostener su prestigio,
el caso
va a decir
menor,
que quiere un recurso a una autoridad superior.
Efectivamente,
claro.
Pero ¿qué pasaba? Que no había recurso ni nada. Simplemente no introducían el cambio y de repente, ¿quién se llevaba la bronca? El becario, porque no se había dado cuenta del error.
¿Para qué tienes ahí un corrector? No lo entiendo cómo hacían eso. En fin, no lo entiendo.
Porque tenía que introducir el cambio el redactor.
Yo lo que te digo es que hoy por hoy
encontrado el fallo.
Ya. No, es
y
muy
no quería.
Sí, es interesante lo que me cuentas. Yo te digo que hoy por hoy me confirman los compañeros que es que lo del corrector ya no es lo que era. Ya no es esa mesa de sabios en la que llegabas al final con tu texto y lo corregían y lo miraban y tal. Y entonces están pasando estas cosas. Primera
era un papel
página
que te tiraban en la mesa.
Ajá. Claro. Aún en el caso de que se dieran cuenta de que tú tenías razón como chavalín, tenían de alguna manera que salvar la imagen, claro, también lo entiendo, es humano, ¿no?
Encuentras
este otro que lo leerás casi cada día,
sí.
El 80, en las encuestas sobre todo. Hay mucho que hablar sobre lo que está pasando en las encuestas, en la prensa española también, cuando quieras lo hablamos, le llamamos encuesta y damos por determinados resultados, valga la redundancia, de titulares sobre 500 muestras, sobre muestras de 500 entrevistas y locuras así, eso no es una encuesta, en fin, sí, técnicamente lo es, pero eso no tiene fiabilidad ninguna, ¿no? Es barato, pero son muy pocas entrevistas, normalmente telefónicas. En ese mundo de las encuestas, el 87% de los españoles han reconocido que tampoco.
Singular,
ha reconocido que tiene que haber, volvemos a esa regla tan temprana en la cadena de la educación, del el sujeto y el predicado concuerdan. Es muy importante. El 87% de los españoles, singular, ha reconocido que, lo que sea.
Pero la gente se fija en españoles.
Pero eso no es el sujeto.
Y ve el plural. Y el sujeto es el 87%.
El sujeto completo es el 87% de los españoles. Claro, exacto. De modo que tienes que ir al singular. En fin, veo este error casi cada día, ¿sabes?
Sí,
qué hago desde muy temprana hora el resumen de prensa y yo ahora encuentro errores ortográficos todos los días, diría. Yo creo que todos los días, en alguna de las primeras páginas siempre encuentro. Y más o menos eso es lo que hay. Hoy el texto era ese, le dieron la espalda públicamente a una larga fila de dirigentes, le dio la espalda públicamente a una larga fila de dirigentes. Puede haber, claro, errores muy humanos, como todos los errores, en los nombres de los colectivos siempre inducen a mayor confusión. Si yo digo 47 carpinteros, está muy claro lo que hay. 47 profesionales de la madera. Si empiezo a decir media centena de un grupo, de un colectivo, de tal y cual, no, son X carpinteros los que sean. Y eso es lo más legible y lo más inteligible. Siempre a lo sencillo, siempre iremos a lo sencillo. Grupo, montón, una mitad, una parte, una veintena, una treintena, la mayoría de tal. Si puedo elegir ir a lo sencillo, me voy efectivamente a lo fácil. Y entonces ya elijo fácilmente, solo es hacerle la pregunta al sujeto, como hacíamos efectivamente también claro. en el colegio. La historia es a este hombre que habló en la tele, ¿quién le dio la espalda o quién le dijo no? Le hacemos la pregunta, ¿quién le dio la espalda, tal? Le dio la espalda una larga fila de dirigentes, le dio la espalda. O le dieron la espalda a 101 dirigentes.
Sí.
Le dieron la espalda. Y eso es lo que hay, no hay mucho más.
Luego tenemos a lo mejor alguna duda referente a palabras que son en singular, pero que implican a lo mejor pues a un grupo, a varios. Hablo, por ejemplo, del matrimonio. Y en principio sería singular.
Tiene que
pero
ser
como
singular.
El matrimonio son dos, a lo mejor hay quien dice, pues le ponemos un plural.
Tiene que ser singular. La pareja, uno nunca diría la pareja han hecho. A veces cometemos ese error que señalas. El matrimonio han dicho que tal y cual y dudamos entre el singular o el plural. Si lo pasásemos simplemente a la pareja, tú, de tu pareja y tú, del conjunto, nunca dices la pareja han dicho. No, ahí sí que dices ha dicho. ¿Por qué? Pues no lo sé. No lo sé. Pero estamos torciendo los plurales y esa es la historia.
Bueno, pues habrá que darnos un tirón de oreja a todos, ¿no? Digo yo.
Sí, a ver si te mejora la gargantita esa.
Pues yo hago lo que puedo, pero al virus le he debido de caer muy bien y se ha quedado mucho tiempo conmigo.
Tampoco es el trabajo más adecuado, para estar con las cuerdas vocales.
Ya.
Fotut, ¿qué dicen los catalanes?
Es lo que tiene trabajar en la radio, que hay que hablar mucho, que no me importa, porque lo hago siempre de mil amores, pero es verdad que cuando uno está tocadito no es lo mejor.
Y luego tiene otra cosa, que la gente se confunde. A mí vino a verme una chica a Antena 3 Radio hace muchísimos años. Yo mido 1,68 y esta chica llegó, salí a la puerta, una recepción que había, y me miró de arriba abajo, puso cara de decepcionada y casi se dio la vuelta. A ver, que era pequeño y tenía la voz que a ella le gustaba. Pero bueno, también es la magia, es el misterio del asunto.
Yo siempre lo he dicho, que es muy bonito.
Digo, no, si no creas que quiero decir, no te preocupes, de tal. Y le dije, y usted dice, no, déjelo, dejémoslo aquí, márchese. Y me quedé allí lamiendo mis heridas.
Pobrecito.
Sí, sí.
¿Ves? Ahora estas cosas ya no pasan, porque como nos van poniendo fotos nuestras...
Me ha traumatizado un poco, luego se me pasó.
¿Te ha traumatizado?
Sí, se me pasó. Sí, ahora te ven por todas partes.
Claro, ahora entras en www.ondamadrid.es y ves una foto de Rafa Cerro, por ejemplo, en el programa de motor. Es una foto mía y del resto de compañeros de Hoy en Madrid. Si pincháis en nuestro programa, tecleas en Google el nombre, el apellido y tal, y te aparecen fotos... Todas las que quieras. Se
te pueden estar
magia.
Escuchando en el mundo entero.
¿Sí?
Da un poco de vértigo, por lo menos a mí.
Sí, sí, mira, sin ir más lejos, ayer, hace 18 horas, nos escribió Jerry Hernández para mandarnos un temita de, bueno, pues un grupo que a él le gusta y nos especificaba desde México. Así que, desde México, sabemos que nos escuchan o al menos nos estaban escuchando en el día de ayer.
Es una hora mala ahora para Jerry, es una hora mala, muy temprano.
Hora malita. Pero...
Bueno, también te puedes escuchar en los podcasts que también tenéis ahí colgados.
Exacto, en los podcasts es más sencillo y a través de Facebook pues también puedes leer todos
sencillo
los contenidos.
Sencillo será que los haya, pero decirlo, a ver, podcasts.
Podcast.
A mí resulta difícil, el plural tienes que intentar decir. Podcasts.
Habría que ponerle plural, ¿no? Una S ahí al final, como
claro,
realmente se pueda.
Decir,
los podcasts. Sí, cuesta. No me sale. Ese no me sale.
También es en parte de la cazalla, lo de la voz, ¿no?
Hombre, la cazalla no le suelo dar yo.
No.
No. No suele ser. Esto es agua. Ni siquiera mineral. Agua del canal de Isabel II, que es de las más...
¿Qué tiempos aquellos en los que había un hombre de verdad en el bar? Entrabas muy temprano en la radio y cuando abrían a las 6 algún bar, a las 6:30, entrabas y había un hombre de verdad. Pero un hombre, no yo. O sea, un hombre de lo que había entonces, de los que olían a hombre. Y decía el tío... Un sol y sombra. Y que yo
¿qué
vi que
sol y sombra? No me
pues
acuerdo.
Le echaban, ¿cómo? Juanjo se acuerda, le echaban coñac, ¿no? Coñac y anís, ¿no? Sí, sí, dice Juanjo, es verdad. Sí, más o menos es lo que he recordado. Coñac y anís mezclado. Eso a las 6.
Luego mezclado en la misma copa.
Mezclado en la copa les echaban coñac y anís. El auténtico hombre decía delante de ti, que era una que quiere decir que te ibas a tomar un café con leche, y se lo tomaba delante de ti, pero de un trago, que si yo me lo tomo me caigo. Y luego te quedaba... como hecho tranquilizador es saber el vaticinio próximo de que ese ciudadano pues iba a manejar maquinaria pesada o a conducir o lo que fuera, pero era entrañable, ahora no lo veo tanto ya no es lo mismo.
Pues porque, hombre, ahora nos tomamos las cosas, quizás diríamos que de manera más regulada, y todos sabemos que cuando estás en tu puesto de trabajo no se puede beber ni una sola gota de alcohol, por lo tanto, el sol y sombra ha pasado a la historia.
Bueno, mañana échale menos café ya.
Venga, le echaré un poquito menos o más, porque lo mismo mañana ya ni puedo hablar. ¿Quién sabe? De momento a ver si aguantamos hasta las 2 de la tarde.
hoy@ondamadrid.es.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño... ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sillas, mesas y sillones. Tiene libros, tiene cuentos, tiene muchos instrumentos.
Una casa de muñecas, ropa, cajas, bicicletas, cosas chinas, cosas finas, hay ratones y hay hormigas.
¿Dónde?
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 En el desván mágico de Miliki. El desván mágico de Miliki.
Bueno, pues momento ahora de pensar en la cantidad de artículos que tenemos guardados en casa, en el altillo, en el trastero, en casa de nuestros padres, y darles una segunda oportunidad para sacarnos pues ese dinerillo extra. ¿No te has preguntado nunca lo que te darían por la bicicleta que ya no usas? ¿O tal vez por la mesita que heredaste de tu abuela y que ahora solo ocupa lugar? Pues es tan sencillo como entrar en una web www.mitrastero.com, ponemos el nombre del artículo, la antigüedad y lo que nos costó, y sin más, pues llega la primera valoración. ¿Nos interesa? Pues podemos incluso ponerlo ya a la venta. Vamos a saludar a Alicia Méndez, que es la responsable de comunicación de Mi Trastero. Muy buenos días, Alicia.
Hola, buenos días.
Que la verdad es que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, de la cantidad de objetos que podemos llegar a acumular en casa.
Sí, la verdad que muchas veces, pues bien por gandulería, por desidia, bien porque no sabemos cuánto valen o bien porque pensamos que nos pueden servir más adelante, pues al final nos encontramos con un montón de cosas en el trastero, en el desván, en habitaciones que no sabemos qué hacer con ellas exactamente.
Y vosotros nos dais la oportunidad de que las vendamos, que tenemos dudas de más o menos lo que nos pueden dar por cada uno de esos objetos, pues tan sencillo como entrar en vuestra web y con esos tres datos que yo decía al principio conseguir una valoración.
Sí, sí, es realmente muy sencillo. Nosotros hemos puesto este servicio precisamente para eso, para que la gente sepa qué es lo que tiene guardado y cuánto puede darle ahora en época de crisis, sobre todo, pues bueno, pues sacar un dinerillo extra nunca está nada mal, ¿no?
¿Y qué podemos vender? ¿Vale pues, todo?
De todo, de todo, de todo. Mientras que estemos dentro de los límites, de todo.
¿Y cuáles son esos límites?
bueno, de los límites de la legalidad, claro.
Ah, bueno, claro, eso es importante, pero claro, por ejemplo, claro. ¿Muebles, ropa?
Sí, muebles, ropa, productos de ocio, cualquier cosa que se te ocurra, pues la típica yogurtera que te regalan en la lista de bodas y nunca ha utilizado, la ropa de los niños pequeños, cualquier cosa, el regalo que realmente no te gusta, libros que, pues bueno, pues ya te has leído y quieres venderlos porque quieres comprar más libros, música, vinilo, cualquier cosa que se te ocurra puedes venderlo.
Hay que buscar, eso sí, el mejor precio y cómo podemos tener esa primera valoración. Bueno, pues yo creo que es importante saber más o menos los que nos podrían dar. Luego imagino también que dependerá del estado, ¿no?, en el que se encuentre.
Claro, bueno, dependen de muchas cosas porque, por ejemplo, en el caso de los vinilos, pues bueno, nosotros podemos dar una valoración aproximada, pero también entran en juego muchísimas otras cosas, ¿no? Pues la edición, por ejemplo, se me ocurre una edición extraña de un vinilo que no tenga una portada en no sé qué país, pues de repente puede tener más valor, ¿no? Pero como servicio orientativo, sobre todo, el servicio de mitrastero.org es bastante, bastante bueno y bastante veraz.
Y luego tendríais también esa segunda parte, la de a lo mejor yo tengo ese vinilo tan especial, ¿vosotros me lo podríais tasar de alguna manera?
Pues quizás sí te pudieras poner en contacto con nosotros directamente, pero eso tiene que ser, claro, un contacto más directo, ¿no? Eso no puede hacerlo un algoritmo, ¿no? Pero, bueno, en principio no nos ha surgido todavía nunca, ¿no? Pero sí, nosotros siempre estamos ahí dispuestos en la sección de ayuda para echar un cable a todos los vendedores y a todos los compradores, claro.
Claro, que es lo que más vende la gente.
Pues se vende de todo, como te he dicho, lo que más se vende es ropa, muebles, productos de ocio, el típico hobby que comienza y luego abandonas, pero sobre todo eso, ropa y mueble y pequeño electrodoméstico.
Lo que más. ¿Y qué te iba yo a decir? Un poco cómo funciona, porque yo, por ejemplo, tengo una bicicleta en casa. ¿Vale? Vamos a poner el ejemplo de la bici. Ya no la utilizo, pues a lo mejor, qué sé yo, tiene 4 años, o a lo mejor es que la he cambiado por otra más moderna y que me venía mejor. Tiene 4 años, la pongo en vuestra web, resulta, qué sé yo, que me pueden dar 150 euros por ella y me parece bien. Y digo, pues la quiero poner a la venta, ¿cómo lo hago? ¿Tengo que llevarla a algún sitio?
Esto es muy fácil. Nosotros con la aplicación, te descargas la aplicación en Google Play o en la Apple Store, es totalmente gratuita, y una vez que te la descargas, lo único que tienes que hacerle es una foto al objeto, subirla, ponerle un precio, una pequeña descripción si quieres, y ya está a la venta. O sea, es tan sencillo como eso. No, no tiene más. La ventaja que tiene es que los anuncios se geolocalizan. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente que esté más cerca de ti va a ser la que vea tu anuncio como primero resultado. Entonces, bueno, pues la gente, pues tú vas a poder, en caso de que sea algo que tú quieras elegir el comprador, por lo que sea, pues va a poder elegirlo y el comprador también va a poder comprobar el estado del artículo y va a poder contactar contigo directamente, ¿no? Porque, bueno, ¿para qué va a comprar en China o en lejos?
Sí, en cualquier otro país.
Lo puede tener tu vecino al lado. Entonces, bueno, pues básicamente ese es el funcionamiento. Lo hemos tratado de hacer lo más sencillo y lo más claro posible, pues para facilitar la compra y la venta de los artículos, claro.
En definitiva, que la bici no saldría de mi casa hasta que yo no encontrara directamente a ese comprador.
Efectivamente, tú tienes tu artículo, tienes todo tu... Vamos, tienes toda la seguridad de que ni va a haber una... Ni se va a falsear el anuncio por parte del vendedor, ni se va a falsear el pago por parte del comprador. Entonces, toda la operación va a ser totalmente transparente. Te da seguridad, te da la certeza de que la compra-venta va a estar bien y es muy fácil de hacer. Entonces, bueno, nos hemos tratado de basar sobre todo en criterios de seguridad, de facilidad para desarrollarlo.
¿Me cuesta algo poner el anuncio?
Nada. Absolutamente gratuito. Gratuito tanto la aplicación como la inclusión del anuncio. No hay ningún tipo de coste.
Es, por lo tanto, una buena manera, una alternativa, lo estamos contando, para darle esa segunda oportunidad a objetos que ya solamente ocupan lugar y además nos sacamos ese dinerillo extra. Yo no sé si estáis notando que últimamente cada vez hay más personas que quieren de alguna manera pues ese dinero extra y vende más productos.
Bueno, la verdad que el mercado de segunda mano en España en general tiene todavía bastante recorrido, porque no era un mercado que no, al que nosotros hubiéramos accedido de manera tradicional. Pero sí que es cierto que últimamente hay mayor movimiento tanto de anunciantes como de compradores y también de diversificación de anuncios. Entonces, cada vez, pero no creo que tenga tanto que ver con la crisis como con la, pues, con la concienciación de que la gente puede encontrar artículos que están perfectamente bien con un descuento casi de la mitad o del 30%, del 40% por el uso. Luego la gente se da cuenta de que no tiene por qué tirar cosas que están estupendamente bien, uh-huh, pero que no les sirven por lo que sea, porque se mudan, porque hacen un cambio de decoración, porque le ha dejado de gustar algo o simplemente porque ya no les sirve, ¿no? Y creo que, bajo mi punto de vista, creo que tiene que ver también con un cambio de percepción en el tipo de consumo que se hace. Entonces ahora el consumo de segunda mano también es un consumo mucho más beneficioso para el medio ambiente, ¿no? Porque no se pone en marcha toda la maquinaria de creación de artículos, sino que simplemente se reutiliza. Entonces es mucho más ecológico. E igual que la gente, pues ahora está yendo mucho más en bici o está preocupándose más por lo que come o por, uh-huh, se preocupa también por lo que consume. Y en eso entra el uso del mercado de segunda mano.
Bueno, pues la verdad es que ese servicio está ahí, es importante que lo sepamos. Yo recuerdo una vez más la web www.mitrastero.org, que bueno, que tenemos la opción, como decíamos, de dar un pasito más y buscar esa valoración que hacéis de objetos que podamos tener en casa. Pero bueno, que a partir de mitrastero.org podemos encontrar mucha información, tanto para aquellas personas que quieren vender como para aquellas que quieren comprar, que los anuncios nos van a llegar siempre primero los que estén más cerquita de nosotros, uh-huh, los que estén en nuestro barrio, por lo tanto será más sencillo el acercarnos a ver el producto y realmente si nos interesa o no comprarlo, que es la última finalidad.
Claro, efectivamente. Pues muchas gracias por el tiempo y espero que podamos charlar pronto sobre más novedades en mitrastero.org.
Claro que sí, Alicia Méndez. Muchísimas
gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Responsable de comunicación de mitrastero.org, una manera de darle salida a objetos que ya no usamos y de conseguir dinero extra.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, que ya está aquí conmigo a mi lado. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Con mucha música, con este día que tenemos que recordar, este 23 ya de mayo.
23 de mayo.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, pasa, fíjate, ya estamos casi a menos de un mes del verano, ¿eh?
Sí, estamos acabando ya mayo.
Increíble, el 23 de mayo, el mes de las flores. Vaya flores que hemos tenido este mes, ¿no? Con este frío.
Se nos han quedado todas heladitas.
Y un 23 de mayo que, desgraciadamente, nos enterábamos hace unos minutos de la muerte de George Moustaki. Ha muerto con 79 años de edad. El otro día, no hacía nada, hacía 20 días celebrábamos su cumpleaños.
Sí.
El 3 de mayo había nacido George Moustaki. Le Métec, el extranjero, fue su gran éxito. El cantante muere en Niza. Sus padres eran griegos. Él nació en Egipto, en Alejandría, en 1934. Su infancia transcurrió en cuatro idiomas: italiano, francés, árabe y griego. Llegó a París en el año 51 para trabajar como periodista. Acabó trabajando como camarero, ¿no? Normal. Conoció a Georges Brassens y esto cambió absolutamente su vida. Además, en el año 58 se encontró con Edith Piaf, para la que compuso grandes canciones y de paso la convirtió en su amante. En el año 2011 le diagnosticaron problemas respiratorios que le impidieron seguir cantando. Tenía 79 años, Giuseppe Mustaki. Le Metec es del año 68, su mayor éxito en España. Marina Rosell, la cantante, tuvo la suerte de grabar con él en el año 2000 una canción que se llama Los Ángeles Están de Moda. Ella luego le dedicó años más tarde un álbum titulado Marina Rosell canta a Mustaki. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Uno de los grandes exponentes de la canción en toda Europa, en toda Europa, no solo en Francia o allá donde naciera o allá donde estuviese, sino que fue un referente musical para todos los cantautores europeos. En España ya sabéis que hubo muchos seguidores.
Sí, es verdad.
Desde Javier Crae, cualquiera de esa generación, fueron auténticos seguidores de Georges Mustaki. Descanse en paz, el bueno de Georges Mustaki, que se lo merece. Y un 23 de mayo del año 94 fallecía el gran guitarrista de jazz, Joe Pass. De impecable ejecución e ingenioso en su fraseo, aquí lo podemos apreciar con este tema de Días, Día de Vino y Rosas, que una canción firmada por Henry Mancini y Johnny Mercer, de la película de Blake Edwards, ¿no? Había nacido en New Jersey en el año 29 y se trata de uno de los guitarristas más alabados del mundo del jazz, tanto por su por la crítica como por sus compañeros de profesión, que eso ya es difícil, a los que ayudó en distintas colaboraciones. Admirador, como se puede apreciar, de Django Reinhardt, incluso en sus comienzos formó un grupo a semejanza del quinteto del Hot Club de Francia, que era donde actuaba el bueno de Django Reinhardt. No fue hasta comienzos de los años 60 cuando Joe Pass comenzó a convertirse en una figura popular y empezó a medirse con Benny Carter, con Milt Jackson o con Ella Fitzgerald, con la cual grabó algunas de sus mejores obras. Y un 23 de mayo del año 28 nacía, además, extraordinaria cantante, Rosemary Clooney. Divertida, encantadora, sus raíces musicales están en el jazz vía swing, tía de George Clooney, con la que este comenzó a trabajar cuando aún era un crío. Se casó además con un famoso actor, José Ferrer, con quien tuvo dos hijos, Miguel, también actor, y Rafael. Consiguió 13 éxitos en los top 40 durante la década de los años 50, incluyendo duetos con Guy Mitchell o con Marlene Dietrich. La llegada del rock la llevó a un semirretiro. Regresó en los 70 para seguir grabando en los 80 y 90. Le diagnosticaron en el año 2001 un cáncer de pulmón y falleció 6 meses más tarde, en 2002, en su casa de Beverly Hills, Rosemary Clooney. Boca piccolino and then we will raise a great big family. Divertidísima, encantadora, maravillosa. También es actriz, intervino en varias series de televisión y me parece que tiene una voz fantástica, ¿no? Su sobrino presume muchísimo de ella, muchísimo. Le he oído en más de una entrevista alabar a su tía como uno de sus referentes artísticos, ¿no? Y el 23 de mayo del año 81 nacía en Cardiff, en Gales, Gweno Saunders, cantante de la banda y además teclista de Pipette. Es hija del poeta y lingüista Tim Saunders, poeta de lengua córnica. que es una lengua celta del condado británico de Cornualles. Aquí en España se le conoce como Cornualles, ¿no? Y tiene un 80% de semejanza con el bretón y un 75% con el galés. Antes de unirse a la banda, antes de unirse a The Pipette, fue cantante de electropop cantando en galés y también en córnico. No es más. A ver si hablamos un día de este fantástico festival, porque sí merece la pena este festival de Eurovisión 2003. Estaba pensando en 2003 porque ella lo ganó en 2003. Festival de Eurovisión alternativo.
¿Hay un alternativo?
Sí, no tiene absolutamente nada que ver con esa bazofia de Eurovisión que podemos ver por Televisión Española. Que hay que aclarar que el representante es de Televisión Española.
Sí, claro, es de las televisiones.
No es de España.
No.
Por eso se llama Eurovisión, no por otra cosa, ¿no? Bueno, pues hay un festival alternativo, es el festival de Eurovisión alternativo, en donde se presentan gente con un idioma minoritario de su país o de su región o de su localidad. O de lo que sea, ¿no? O sea, son lenguas minorizadas de toda Europa, ¿no? Es un festival que se llama Layet International y participan grupos y también solistas, ¿no? De aquí de España, a veces van gente...
Que cantarán en euskera o en gallego.
Exacto, en asturiano, en bable o en gallego. Asisten a estos festivales, el cual se desconoce absolutamente, ¿no?
No tenía ni idea.
Pues se celebra, se celebra. Y esta mujer lo ganó en el año 2003... en representación de Cornualles, ¿no? Y ganó el premio del pueblo, qué bonito, ¿verdad?
¡Qué bien!
O sea, que puede estar orgullosa de toda esa historia. Luego, más tarde, en el año 2005, se unió a la banda The Pipette y ha compuesto para el grupo canciones como esta, West Who Ran Away with the Milkmen. Esta es Gueno Saunders. El año pasado, además, el año 2012, lanzó un EP con 10 canciones cantando en galés. Gente que se preocupa por su lengua porque no se pierda su idioma, lo cual me parece fantástico, ¿no? Y nos vamos a despedir con un concierto maravilloso, ¿eh? Un concierto que esta noche se celebra en la Sala El Sol, extraordinario. Ellos son los High Risers. Vienen a presentar su último disco, octavo álbum, Hang Around With You. High Risers, un trío de Rochester, de Nueva York, con reminiscencia de la música americana de los años 50 y 60. Beat, pop, garaje, surf, rockabilly, rhythm and blues y hasta un poquito de country. Greg Townsend, guitarra y voz, Todd Bradley al bajo y a la voz y Jason Smith a la batería son maestros de sus instrumentos. Poco ostentosos, pero versátiles y espectaculares. Ellos procedían de bandas como Essentials o The Salamanders y han grabado como banda de apoyo para gente como Han Ballard o Pee Wee Ellis. Greg Townsend toca además con los Straitjacket y Jason es un excelente batería de jazz y de blues. Además toca con un cantante revelación en Estados Unidos como es J.D. McPherson. Una banda elegante esta noche en la Sala del Sol. High Risers. She just wants to stay inside and watch the monkeys. And in front of her TV, she's going to stay. And every time they monkey around, that girl just puts me down. But I've gotta win her love in any way. What's the Monkey, la canción que escuchábamos, está dedicada de alguna manera a los Monkeys, aquella banda de los años 60. Y esta gente, eclécticos, temperamentales a la vez, escogen lo mejor de cada género musical. Sus actuaciones en directo son fantásticas. Solo en tres encima de un escenario. Es una formación ideal para que no haya muchas peleas. Y el directo es sensacional. Lo aconsejo 100% este concierto.
Está muy bien.
Extraordinario, vamos. A quien le guste el beat se va a encontrar con una sorpresa, si nunca los ha visto, que le va incluso a poner la piel de gallina y echar algunas lagrimicas, ¿no? Algunos de los mayorcitos se van a recordarte épocas maravillosas.
Es que cierras los ojos y es verdad que te vas como a otro tiempo.
A los años 60, vamos. Sí. A los Beatles, si quieres. Mira, fíjate.
¿Sí?
What's the Monkey? Canción dedicada a los Monkeys. La banda casi ficticia de los años 60, que incluso
era
tenían
dibujos,
una serie...
¿no?
No, eran personajes, pero algunos de ellos no tocaban luego los instrumentos, ¿no? Y eran personajes reales, ¿eh? Mickey Dolenz, ya no me acuerdo de los nombres, pero sí fue una serie muy famosa, que en España también se pasó por la televisión, y nos reíamos mucho cuando éramos jovencitos con esas series de los músicos, ¿no?
Pues la verdad que sí. ¿Para qué vamos a engañarnos? Que nadie se pierda el concierto del día de hoy, porque la verdad es que va a estar muy bien.
Tómate un poquito de clara de huevo, ¿no?
Porque no sé qué tomarme, Manolo. No sé qué tomarme.
Yo te lo digo, un poquito de coñá, un poquito de naranja y una clarita de huevo, y ya verás tú qué petardazo.
Me estáis haciendo unos mejunjes. Eso te lo digo. Quería que me tomara un sol y sombra.
Pues también.
Dice, pues también. Pues nada, acabo cantando Asturias, patria querida.
Pues sí, que cantar se canta, hija. Para una vez que vive uno, madre mía de mi vida.
A la una más.
A la una volveré.
Hasta ahora.
Venga.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pues seguimos avanzando aquí en esta sintonía y os contamos que mañana se celebra el Día Nacional de la Epilepsia. Es una enfermedad neurológica crónica producida por una disfunción en la actividad eléctrica de la corteza cerebral y que se caracteriza sobre todo por esas crisis convulsivas con pérdida brusca del conocimiento. En España, aquí en nuestro país, unas 400.000 personas padecen alguna forma de epilepsia, Carmen, y cada año se detectan entre 12.000 y 22.000 nuevos casos.
La epilepsia es una de las enfermedades de las que más se ha hablado a lo largo de la historia del hombre. La epilepsia ha servido de fuente de inspiración en todas las artes, en todas, en la literatura, en la pintura, en el cine. De la epilepsia además se han dado las explicaciones más variopintas y más disparatadas y se le han dado muchos y muy diferentes nombres. Hubo algunas épocas en las que se consideraba endemoniados a quienes la padecían. Otras, sin embargo, se la conocía como el mal sagrado y se entendía que afectaba a los elegidos por los dioses, quizá como Julio César o Alejandro Magno, por decir alguno de los enfermos más ilustres. Y fue precisamente Hipócrates el primero, Hipócrates, en describir el origen de la epilepsia de una manera ya científica, como una enfermedad natural que provenía del cerebro.
Pues con motivo de la celebración de ese Día Nacional de la Epilepsia, hoy se presenta un cuento que se llama así, Epilepto, un amigo muy especial que quiere ayudar a los niños a conocer mejor esta enfermedad. También se nos va a presentar el pasaporte de la epilepsia, un proyecto que ha llevado a cabo de manera conjunta el laboratorio farmacéutico EISAI y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Doctor José Serratosa, neurólogo y epileptólogo y director de la unidad de epilepsia de la Fundación Jiménez Díaz. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
La verdad es que está bien, ¿no?, que de manera sencilla los más pequeños de la casa puedan entender esta patología, ¿no?, y epilepto les puede ayudar.
Pues efectivamente, lo que pretendemos es que haya un conocimiento de, sobre todo los niños y los profesores, en el caso de los niños con el cuento, de lo que es la epilepsia, que como ha comentado usted, pues es una enfermedad común. Hay 500.000 casi de pacientes en España que tienen epilepsia y que, bueno, pues se debe ver como otra forma de enfermar, casi, digamos, no normal, pero bastante común, puesto que es muy frecuente.
Porque cuando uno sabe a lo que se está enfrentando y cuando los demás saben también a lo que se está enfrentando uno y cómo hay que actuar, entonces ya todo es perfectamente normal.
Claro, una de las ideas o mitos que tiene mucha gente es que la epilepsia consiste en tener crisis con convulsiones y caerse al suelo, salir por la boca, y realmente esa es la forma más, digamos, fuerte de crisis. Hay luego muchísimas crisis pues que son mucho más flojas o suaves y que no tienen la aparatosidad que conlleva una crisis total, digamos.
¿Y en qué consiste realmente la epilepsia? ¿Cómo es? ¿Qué mecanismo tiene la enfermedad?
Sí, la epilepsia básicamente es un exceso de descargas neuronales, digamos una tormenta de descargas eléctricas en el cerebro que puede afectar o bien a todo el cerebro, y en ese caso pues tenemos una crisis que se llama generalizada, o a una parte del cerebro, a un foco, y en ese caso tenemos una crisis focal. Entonces ya depende de en qué parte del cerebro esté esa tormenta para tener, pues, a lo mejor síntomas de ver algo raro, de sentir una sensación rara o de notar, por ejemplo, algo raro en alguna parte del cuerpo, una sacudida en un brazo, una pierna.
¿Qué causas tiene la epilepsia?
Bueno, pues las causas más frecuentes son, en la mitad de los casos más o menos, hay una lesión, digamos una herida en el cerebro, que puede ser producida por un golpe, por una falta de oxigenación, de riego, por un tumor, que son en general tumores benignos, o por una alteración en la formación del cerebro, digamos un pelotón de neuronas que se ha formado anormalmente durante el desarrollo del enfermedad. La mitad de los casos son por una lesión y la otra mitad son, digamos, de causa intrínseca, de causa probablemente genética, lo cual no quiere decir que sea un gen el que esté alterado, que también ocurre, sino que hay una combinación, ¿no?, una serie de genes que cuando están alterados todos ellos se produce una epilepsia. Por eso muchas epilepsias no tienen lesión, no hay una causa clara, pensamos que son de causa intrínseca, pero no hay antecedentes en la familia, porque es la combinación de genes alterados que, digamos, que coincide por azar en un individuo la que produce la epilepsia.
Una epilepsia que a mí me gustaría siempre remarcarlo y recalcarlo, una epilepsia que se puede controlar y que controlada, bueno, pues se hace que se pueda llevar prácticamente una vida normal, porque en el tema de medicación, de tratamiento, se ha avanzado mucho.
Exactamente. En el caso de las epilepsias, pues tenemos un grupo de enfermedades, porque hay muchos tipos, que en general se controlan muy bien con los fármacos. El 70%... o un poquito más de las epilepsias se controlan perfectamente y las personas que lo tienen no tienen ningún problema, hacen una vida perfectamente normal.
Doctor, ¿cómo
luego tienen? Hay un sí.
No, sí, continúe.
Hay un 30% de epilepsias que resultan, digamos, difíciles de controlar con fármacos, y en esas en las que necesitamos nuevos fármacos, nuevos tratamientos para poder seguir avanzando en el control de pacientes.
Le decía, doctor, le quería preguntar, ¿cómo tenemos que actuar si tenemos cerca de nosotros una persona que sufre una crisis?
Sí, lo más importante es saber que pues las crisis en general, en el 90% más de los casos, duran aproximadamente un minuto y que cuanto menos hagamos, va a ser mejor. Nunca introducir nada en la boca del paciente, que puede ser perjudicial para la vía aérea, e incluso pues puede producirle roturas de dientes, etcétera. Poner al paciente de lado después de que acabe la crisis, si es una crisis de convulsiones, y proteger simplemente al paciente pues para que no se haga daño con algún objeto que haya alrededor, ¿eh? Eso es lo más importante. O sea, no tampoco agarrarle, porque en la confusión que puede haber después de algunas crisis, pues puede haber, digamos, un poco de no agresividad, sino un poco de ganas de lucha por que le estén agarrando. Entonces, no se debe sujetar al paciente, ¿no?
Claro, además intuyo, bueno, pues cierta desorientación, no saber lo que te ha pasado y encontrarte de repente en el centro de mucha gente que te está haciendo cosas y que yo entiendo pues que tiene que generar un nerviosismo, incluso un miedo de no saber cómo actuar. Por eso está bien todas estas campañas que se lleva ya mucho tiempo realizando, inciden un poco en lo mismo, ¿no?, que Epilepto, un amigo especial, por ejemplo en los colegios, ¿no?, de explicarles a los niños qué es lo que pasa, qué es lo que puede suceder e incluso que ellos mismos representen ciertas acciones.
Claro, si en los colegios se educa a los niños a saber lo que es una epilepsia y una crisis de epilepsia, pues lo verán como algo que es no normal, pero bastante común y ante lo que no hay que asustarse, ¿eh? Y podrán reaccionar de una forma más útil para el paciente.
También se presenta, junto con este cuento tan bonito, Epilepto, el pasaporte de la epilepsia, también una iniciativa muy valiosa.
Sí, el pasaporte es un arma muy útil para los pacientes con epilepsia que vayan a emprender un viaje, porque bueno, pues permite a otros médicos y a personal paramédico pues saber si el paciente tiene epilepsia, qué tipo de epilepsia tiene, qué medicación toma, y bueno, ahora que la gente viaja tanto, pues es importante, ¿no?, que se pueda transmitir esa información durante los viajes.
Una información muy útil, una información que desde luego tiene que llegar y que suele suceder en jornadas tan especiales como esta, que bueno, pues la jornada es mañana, Día Nacional de la Epilepsia. Son muchas las actividades que se están desarrollando, mesas redondas incluidas desde el día de hoy. Nos queríamos desde luego acercar también a estas iniciativas. Doctor Serratosa, neurólogo y epileptólogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Y aquí nos mira fijamente Carmen, nuestro epilepto, que yo sé que tú te has leído el cuento entero, ¿eh?
Muy bonito, además, un cuento, la verdad, es que muy bonito, muy bonito. Además, muy tierno y está escrito, además, se le ve con mucho cariño.
Tiene así como unos rayitos a los lados, que salen de la cabeza.
Es simpático, ¿verdad?
Sí, tiene unos ojos muy bonitos. Y además podemos incluso hacer actividades uniendo los puntos.
Y para los niños es estupendo, porque además tiene, mira, tiene muchas hojas también para colorear. Para los más pequeños, tiene sopa de letras, tiene, bueno, pues un montón de actividades también relacionadas con el tema de la epilepsia.
Sí.
Que ellos pueden aprender, ves, miren, para recortar, para pintar, ellos, los niños pueden pintar, pueden disfrutar y de paso, bueno, pues pueden aprender qué es realmente la epilepsia, que no pasa nada si tienes un compañero en el cole epiléptico y que le da una crisis. Que además las instrucciones son muy sencillas y es muy facilito.
Cierto es, le dejamos de ladito, le quitamos objetos con los que se pueda golpear y esperamos a que se pase.